And now, here he is, Ed Sullivan.
Thank you very much. Now, yesterday and today, our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles! Let's...
Close your eyes and I'll kiss you.
Desde 1948, el programa de Ed Sullivan para la cadena CBS de televisión se había hecho famoso en Estados Unidos por lanzar a la fama nuevas estrellas. Este antiguo periodista deportivo tenía verdadero instinto para descubrir talentos y ponerlos a circular desde su programa. Cuando lo llevó a Elvis Presley a cantar Hound Dog, la única condición que puso fue que las cámaras lo tomasen de la cintura para arriba.
Sullivan había estado pendiente de los Beatles desde un viaje a Europa en busca de talentos y había coincidido con ellos en el aeropuerto de Heathrow, en medio de la bataola de su llegada tras la gira por Suecia. Allí fueron presentados y Sullivan se impresionó lo suficiente como para ofrecerles un contrato para presentarlos en su programa a principios de 1964. Fue así que poco tiempo después de que el presidente Kennedy fuera asesinado en Dallas, Estados Unidos recibiría otro sacudón, los Beatles.
En la siguiente hora y durante tres programas vamos a disfrutar de las actuaciones de los Beatles en el show de Ed Sullivan, su plataforma de lanzamiento para conquistar el mercado americano.
El primer programa con Ed Sullivan se hizo delante de 728 personas en el estudio y tuvo una audiencia de 73 millones de telespectadores. Compartieron cartel con la orquesta de Cab Calloway y los cantantes Gordon y Sheila McRae. En la mañana, durante el ensayo de cámaras, Neil Aspinall ocupó el lugar de George, que tenía una fuerte gripe, aunque luego participó del show en directo.
Durante el show se sobreimprimió el nombre de cada Beatle y cuando le llegó el turno a John pusieron John, Sorry Girls, He's Married. El primer tema que tocaron fue All My Loving.
And now, here he is, Ed Sullivan.
Thank you very much. Now, yesterday and today, our theater's been jammed with newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation, and these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen, the Beatles! That's...
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be too. And if I'm away, I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. Oh,
Este es el Submarino Amarillo y estamos con una ocasión histórica, que es la presentación de los Beatles en televisión en Estados Unidos, conquistando Estados Unidos por primera vez a comienzos del 64 en el legendario Ed Sullivan Show.
Bueno, es como lo acabas de decir, un acontecimiento que le cambió a los Beatles la vida. Porque, fíjate, Eduardo, que llegar a una audiencia de 73 millones medidos de telespectadores en ese primer programa no era fácil. Y eso en Europa no lo podían lograr. Digamos que los Beatles estaban siendo difundidos y estaban siendo aclamados en Europa, pero ni cerca con el grado que luego, a partir de esta presentación con Ed Sullivan, iban a lograr. Por ejemplo, cuando habían estado en el Olympia de París, siempre se dijo que el público que iba a ver a los Beatles eran chicos, no eran chicas. Era rarísimo el fenómeno de los Beatles en París, ¿no?, en Francia. Y bueno, habían estado en Suecia, creo que habían estado en Holanda, pero lo de Estados Unidos será absolutamente decisivo para su carrera.
Y si en el 63 conquistaron Gran Bretaña en gran escala, el 64 fue el año de la conquista del mercado norteamericano, y con el mercado norteamericano de todo el mundo también. Venían de un enero del 64 en una larga temporada en el Olympia de París, donde no les había ido todo lo bien que esperaban. Recibieron en el Hotel George V de París la noticia de que su tema I Want to Hold Your Hand había llegado al número uno en Estados Unidos, y eso pavimentó la llegada a Nueva York en febrero del 64 de la mejor manera, porque llegaron no habiendo tocado nunca en Estados Unidos, con la gente que ni siquiera había visto su cara en Estados Unidos, pero sin embargo con la canción número uno del momento.
¿Sabes cuánto cobraron por cada show los Beatles?
Ajá.
Les pagaron los pasajes para ir a Estados Unidos, y por cada show de Ed Sullivan se les pagó $3,500 por la presentación y $3,000 más por la grabación.
Sí, sí, una risa.
Increíble, ¿verdad?
Y es que yo creo que ya era una risa en esa época, esa plata. Era una plata muy, muy, muy escasa. Pero bueno, ellos y su manager Brian Epstein se dieron cuenta de lo que significaba,
¿no? Mirá que en el Olympia no habían cobrado más.
No,
seguro. Digamos que era el caché de ese momento.
Sí.
Y después, por supuesto, que sus regalías y todo lo que significaba la venta de discos era lo que los iba a hacer ricos. Vamos a escuchar, Eduardo.
Cabe señalar que el primer tema que escuchábamos, All My Loving, estaba precedido por toda esa intro donde escuchamos al propio Sullivan presentando a los artistas y bueno, y hablando de four youngsters of Liverpool, England. Es decir, le decía youngsters, una palabra en inglés medio rara para definir a cuatro chicos. Y bueno, y tocaron al aire ese día cinco canciones. Grabarían otras tres que serían pasadas en otro show de Ed Sullivan, pero que también serían grabadas ese día. Y bueno, la primer tanda fue una tanda de tres canciones que arrancó con All My Loving y que sigue con Till There Was You.
La oímos.
But I never heard them ringing. No, I never heard them at all. Till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all. Till there was you. Then there was music. Wonderful roses, they tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Yeah. Tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
Estamos en el submarino amarillo, los archivos Beatles, aquí en Espectador, AM810 y FM92.5, auspiciados como siempre por Librería Más Puro Verso y por SMI, Servicio Médico Integral. Y seguimos disfrutando de estas canciones que los Beatles cantaron en vivo en el primer show de Ed Sullivan, en donde se presentaron, y el siguiente tema es nada menos que Silencio.
Exactamente, ese primer sector de tres canciones, luego vendrían otras cosas, porque hay que recordar que Ed Sullivan Show era un show de variedades, donde había actores, malabaristas, bailarines, de todo un poco, magos, prestidigitadores, era el show business de la época, ¿verdad?
Pero además tenía algo Ed Sullivan que, si uno lo ve, era un tipo aparentemente duro, un poco poco agraciado y poco simpático, que no se sabía mover, que tenía limitaciones desde el punto de vista histriónico, que no era una persona agradable, claro, carismática o simpática, y sin embargo tenía una llegada a los hogares. Era un poco como Ofra Whitney en este momento.
Exactamente, él era un tipo medio parecido a Richard Nixon, así, una especie de
tenía
Nixon.
Una cosa, se peinaba el pelo hacia atrás con gomina, era un típico yankee duro.
Sí, exactamente.
Y si uno lo ve en esas, en esos escarceos que tenían, mientras presentaban un tema con los Beatles, él estaba un poco asombrado del desenfado de sus invitados, ¿verdad? Y le costaba, adaptarse a ese estilo. Y los estaba presentando, si bien sabía que eran buenos, tampoco era, digamos, todo eso producto de su gran entusiasmo.
No, para nada. Él era evidentemente un representante fiel de otra época. Acá se da un choque de generaciones y un choque de modalidades, y es sin duda el parto, el nacimiento de una nueva forma de negocio del espectáculo. El viejo show business, las viejas variedades en teatros o en televisión, a partir de la llegada de los Beatles a Estados Unidos se terminan esos shows con bailarines, magos, etcétera, etcétera, porque llega el rock and roll, llega la banda de rock and roll. El rock and roll ya había existido Elvis y demás, pero una banda de rock es el momento clave, la llegada de los Beatles a Ed Sullivan Show. Y bueno, y acá está entonces el himno de batalla, uno de los himnos de batalla de ese momento, que es Silencio.
She told me what to say, she said she loved you. With a love like that, you know you should be glad. With a love
Seguimos con los temas de Ed Sullivan Show aquí en el Submarino Amarillo, en El Espectador, 810 AM y 92.5 FM. Y bueno, el segundo sector de ese show inicial de Ed Sullivan, que tuvo lugar el 9 de febrero de 1964, el segundo sector empieza con una energética versión de un tema que es energía pura, como I Saw Her Standing There.
Y bueno, evidentemente, en la selección de temas ya se aprecia cómo los Beatles querían aprovechar ese momento y querían conquistar rápidamente al público y querían que sus temas fueran todo lo pegadizo posible para que la gente se entusiasmara. Y aprovecho estos comentarios que estamos haciendo sobre el show de Ed Sullivan para recordar que en ese mismo año, en 1964, un poco más promediando el año, nos visitaron unos estafadores consumados que se llamaron The American Beatles, con doble E, Beatles, de carabajos americanos, que estuvieron primero en Argentina y que se presentaron con gran pompa y gran difusión como Beatles. Y nosotros compramos eso de alguna manera, que no pudimos ver ninguno de los programas de Sullivan porque ese programa no estaba en la televisión uruguaya.
No.
Pero sí vimos, porque se grabó o se televisó directamente desde el Cine Plaza, la presentación de estos émulos o estos imitadores, muy malos por otra parte,
muy malos,
que no pasaron a la historia.
No, no, más de uno se clavó. En un reportaje que le hice una vez el gran Hugo Fattoruso, me dice, yo fui uno de los que marché y fui ahí a ver, creyendo que eran los de verdad, y no eran los de verdad, en el Cine Plaza. Bueno, hay que decir que durante la emisión de este show inicial de Ed Sullivan, delante de 73 millones de habitantes, prácticamente no se registró en esos 15, 20 minutos que estuvieron los Beatles al aire, no hubo delitos en Estados Unidos, por ejemplo. No hubo robos, no hubo crímenes, porque estaba el país pendiente de eso, ¿verdad? Así que bueno, el segundo sector, entonces, como decíamos, con I Saw Her Standing There.
La oímos.
Now, in introducing the Beatles again, may I point out that they'll be on our show, as I told our audience, for the next two Sundays. Next Sunday from Deauville Hotel in the Miami Beach show, starring Hollywood's exciting Mitzi Gaynor. But ladies and gentlemen,
well, she was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. How could I dance with another? Oh, since I saw her standing there. Well, she looked at me, and I could see that before too long I'd fall in love with her. She would have
Seguimos en El Submarino Amarillo, los archivos Beatles, disfrutando de los temas del primer programa en el show de Ed Sullivan de los Beatles en Estados Unidos. Y obviamente el gran tema del momento lo dejaban un poco para el final o promediando el programa, que era I Want to Hold Your Hand.
Exacto.
Y digamos, creo que ahí debe haber llegado a su punto máximo de excitación el público, los televidentes, y todo estaba cargado de energía en ese momento en Norteamérica.
Exactamente, el tema que llevó a los Beatles a Estados Unidos, el número uno, no podía faltar y fue tocado entonces cerrando ese primer show del 9 de febrero del 64 de Sullivan. Aquí está entonces I Want to Hold Your Hand.
Something I think you'll understand when I say that something I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. You let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a something I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. When I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love. I think you understand when I say that something I wanna hold your hand.
Bueno, grabaron también en ese día, el 9 de febrero del 64, aunque estas tres canciones que grabaron y que vamos a escuchar ahora no salieron al aire, sino que fueron reprogramadas, digamos, para lo que sería el tercer show del Sullivan, puesto al aire el 23 de febrero. En realidad estuvimos, bueno, el primer show del Sullivan, 9 de febrero, ¿verdad? Si mal no recuerdo, el 16 de febrero es el segundo show de Sullivan.
Una semana después.
Una semana después, hecho en el Hotel Deauville de Miami.
Porque el programa salía, además de, hay que decirlo, no lo dijimos, salía los domingos.
Los domingos.
En horario, digamos, sí, sí, sí. Prime time.
Prime time, horario central absolutamente. Y el tercer show de Sullivan fue hecho justamente con estas tres canciones grabadas ese 9 de febrero, que es lo que vamos a escuchar ahora. Es decir, que se grabaron el día de histórico del primer show, pero se guardaron para pasar el 23 de febrero. Y bueno, la primera de ellas es el momento sublime siempre de Lennon dejando las amígdalas cantando el clásico de Isley Brothers, Twist and Shout.
Vamos a escucharlo.
All of us on the show are so darn sorry, and sincerely sorry, that this is the third and thus our last current show with the Beatles, because these youngsters from Liverpool, England, and their conduct over here, not only as fine professional singers, but as a group of fine youngsters will leave an imprint with everyone over here who's met them. And that goes for all of us on our show.
Yeah.
Seguimos presentando en El Submarino Amarillo, los archivos Beatles, este primer programa en el show de Ed Sullivan, histórico, como ya dijimos, porque evidentemente en esta parte de la historia de los Beatles, la tenacidad de su manager, Brian Epstein, estaba colocándolos en donde, digamos, su talento y su novedad les permitía ascender más rápidamente, que era el mercado norteamericano, que era un mercado potencial importantísimo por la cantidad de teenagers que tenía, porque además tenía, por supuesto, lo que había abierto Elvis Presley. No nos olvidemos de ese pequeño detalle,
no,
¿verdad?
No, por favor.
Digamos, no llegaban a un territorio virgen, sino que ya existía Elvis Presley, existía James Dean con sus películas, sobre todo Rebeldes sin Causa. Es decir, en Estados Unidos los teenagers llegaron antes, o se notaron antes, o aparecieron antes que en Inglaterra. Porque, digamos, la cultura determinaba eso, y una sociedad de consumo mucho más desarrollada y mucho más activa y mucho más pujante que, por supuesto, la inglesa, y con menos problemas desde el punto de vista de una distinción entre conservadores o gente. Si bien Estados Unidos es muy grande y hay de todo, bueno, pero en los centros donde se procesaba la producción de discos y donde se ubicaba el mercado en ese momento, eran centros donde la venta y la difusión funcionaban muy rápidamente.
Nombrabas a Elvis. Bueno, al comienzo del programa, cuando escuchábamos a Ed Sullivan, una de las cosas que dice por allí es que Elvis Presley y su manager, el célebre y tan discutido coronel Tom Parker,
que no era coronel,
no era coronel, que inventó a Elvis, les mandaban un telegrama augurándole ese éxito y todos los demás, así que fue una medida de relaciones públicas de Elvis de colgarse del tema del que todo el mundo hablaba, que eran los Beatles en ese momento. Entre los tres temas que se pasarían el 23 de febrero, pero que fueron grabados ese primer día en el Estudio 50 de Nueva York, donde se grabó el show de Ed Sullivan original, le toca el turno ahora nada más ni nada menos que a Please. Words of my girl.
seguimos disfrutando de la música de los Beatles en el show de Ed Sullivan y viendo cómo esa novedad que llegaba desde Gran Bretaña en Estados Unidos iba a prender y mucho, porque ya se habían vendido o ya habían encargado más de 1,000,000 de copias para I Want to Hold Your Hand, por ejemplo. Uh-huh. Y aquellos derechos que se habían vendido a sellos inexistentes en ese momento, sí, pasaron a manos de las compañías importantes.
De la Capitol,
fue la Capitol, por claro, supuesto. Es decir, cambió la ecuación. Uh-huh. Y después habría que analizar un poco cómo el mercado norteamericano procesó el material discográfico. Sí. Eso ya lo hemos visto,
sí,
en los programas del año pasado, cómo armaban ellos la combinación de temas de algunos álbumes, sí, que en Inglaterra no habían salido.
Mutilaban los discos originales ingleses y hacían otro tipo de tracklist en los discos, hicieron cualquier cosa.
Y no nos olvidemos que unos años más adelante esos mismos discos van a ser quemados después de unas declaraciones infelices de Lennon,
es cierto,
a propósito de su fama.
Es cierto. Bueno, el tercero de los temas que grabaron ese día y que recién saldrían al aire el 23 de febrero del 64 es una nueva versión, diferente, claro, de I Want to Hold Your Hand.
Parece que les había resultado.
Exacto.
La receta. La escuchamos.
Bueno, llegamos al momento de una de los Beatles, y yo creo que está bueno para a partir de ahora, porque ya escuchamos una cantidad de canciones de Lennon y McCartney escritas durante el periodo de los Beatles que nunca fueron grabadas por los Beatles. Lo que está bueno a partir de ahora es hacer una recorrida por versiones de temas de los Beatles hechos por los ex-Beatles en algunos casos muchos años después de disuelta la banda. Yo creo que es un ejercicio interesante. Y hoy tenemos justamente a Paul McCartney en vivo en 1989.
Paul creo que ha sido el Beatle que más temas de los Beatles ha incorporado
sin duda.
A sus shows.
Sí, sin duda.
Es decir, Lennon los hacía en una medida bastante menor.
Sí.
Y George también. Eligiendo muy bien, pero sobre todo eligiendo sus temas dentro de los Beatles,
sí.
No hacía los temas de los otros.
McCartney es el que ha hecho más giras, el que ha hecho más discos en vivo y todo lo demás, y también es el que le ha dado más bola, digámoslo, al repertorio histórico.
Claro, lo que Beatles. Pasa es que un día se dio cuenta que con Wynn solamente no podía convocar lo que después convocó, incluyendo en sus números temas de los Beatles,
claro,
que eran legítimamente
exactamente
posible porque él los había compuesto.
Bueno, vamos a la gira 89-90, que dio como resultado un álbum doble realmente que está entre las mejores cosas en vivo de Paul, que se llama Tripping the Life Fantastic, que recoge esa gira 89-90. Esto fue grabado en vivo en Montreal, Canadá, el 9 de diciembre de 1989, y es esta versión impresionante de I Saw Her Standing. One, two, three, four.
Something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand.
En torno a las presentaciones de los Beatles en el show de Ed Sullivan se han generado anécdotas muy jugosas, como aquella en la cual el conductor del programa estaba hablando con los Beatles y al acercarse Brian Epstein a darles órdenes e indicaciones, Sullivan le dijo con su estilo tan directo y yankee: me gustaría que usted se perdiese. Por supuesto que la famosa llegada al aeropuerto de New York con miles de fans esperándolos en las frías terrazas del aeropuerto y la posterior conferencia de prensa delante de los logos de Pan Am ha quedado registrada para la posteridad, en especial por el desenfado que mostraron los Beatles al responder las preguntas de los periodistas.
En una semana seguimos recordando a los Beatles en su primera presentación en Norteamérica, en los famosos shows de Ed Sullivan, aquí en el Submarino Amarillo, los Archivos Beatles, el programa del Espectador AM810 y FM92.5.
It's such a feeling that my love, I can't hide, I can't hide in you. Got that something, I think you understand when I say that something. I wanna hold your hand.